Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy estamos discutiendo, conversando en torno a la manera como Pedro Castillo y Aníbal Torres se han lanzado por la calle del medio en una postura, en una actitud absolutamente agresiva, que hemos llamado un desborde. Están desbordados y se han efectivamente pues convertido en algo políticamente muy diferente. ¿De quién es la culpa? Evidentemente de aquellos analistas, comentaristas o ciudadanos que plantearon que haber pasado a la ofensiva, declarándose una víctima y atacando a sus victimarios, supongo que es la palabra, en este caso, que eso le había subido a Pedro Castillo su rating en las encuestas de intención de voto. Y que esta ecuación, ser más agresivo, quejarse más, atacar más, igual a tener más aprobación, ser más popular, es la que estaría explicando que efectivamente ahora las cosas hayan cambiado. Yo pienso que no. Yo pienso que la explicación de la agresividad está en la Fiscalía de la Nación, está en el trabajo de los fiscales. Las investigaciones, las detenciones, las revisiones, etcétera, todo eso que hacen los fiscales, pues están apurándose, se están acelerando, y esto malogra el humor de Pedro Castillo y obliga de alguna manera a su entorno a darle cosas. Si no le pueden dar impunidad para su familia, entonces por lo menos le dan una especie de guardia de hierro dedicada al ataque. Es decir, trolls sin computadora, trolls sin redes, simplemente saliendo a rostro descubierto a decir las cosas. Eso es lo que tiene Castillo ahora. Y a mí me parece que eso es además un mecanismo de retroalimentación. No creo que los gobernantes estén dedicados a meditar profundamente qué es lo que les ha subido la aprobación. Mi sensación es que la aprobación les importa un comino. No les importó cuando estaba más baja, no veo por qué les va a importar ahora que está más alta. Y pues se tendría que ver para ellos eso. Sus planes no pasan por una relación pareja con el sistema institucional del país. Aníbal Torres acaba de decir, refiriéndose a acusaciones y al interés de la fiscalía por sus parientes, no los de Castillo en este caso, que en el Perú hay una justicia clasista, que es la que estamos viendo ahora, y que esto se nota en la velocidad con que ocurren todas las cosas. Bueno, él ha estado en la enseñanza, la práctica, la conducción del derecho en el Perú en largos años. Él debería saber cuán clasista y cuán rápida o lenta puede ser la justicia en el país, efectivamente. Esa es mi modesta contribución a por qué están Castillo y Torres desatados, ¿no? Definitivamente. Y además, una pequeña subhipótesis chiquita, y es parte de esta furia, también es, creo yo, para compensar la ausencia de algunos defensores que se han vuelto conspicuos por su ausencia precisamente, ¿no? Es notorio cómo Vladimir Cerrón no mueve un dedo, no mueve un labio, si prefieren, para defender a Pedro Castillo frente a sus acusadores. Al revés, ya dijo hace ya va a ser más de una semana que si le pescan algo, él le va a caer encima como todo el mundo. Y fuera de eso está callado. Entonces, ahora Castillo y Torres, sobre todo Torres, tienen que trabajar el doble. Trabajar el doble siempre da la impresión de una mayor intensidad. Ese es mi modesto microaporte a por qué están desatados el presidente.
No sé qué opina Augusto, a ver, para continuar.
A ver, yo diría que tengo alguna una discrepancia o entendimiento. Ayer vi el mensaje de los discursos, porque dio dos discursos en dos lugares de Aníbal Torres, y sí hablaba de las encuestas, y con algo que yo lo habría escuchado hará, no sé, 40 años, 30 años, cuando Alba Castro estaba en campaña en el año 90, y ahí me pareció novedoso, y era, ¿a usted lo han encuestado? No, ya ve, las encuestas se arman. Pero claro, eso era novedoso hace 40 años, ahora me parece que es pero recontramanyado, y es lo que viene repitiendo Aníbal Torres. Pero no solo pasa a eso, sino que va a un discurso que es amenazante, que juega a los términos raciales, y lo que dice es, la justicia es clasista, la fiscalía está manejada por el narcotráfico, la justicia la manejan contra los cholos, y por eso no hay que dejarnos ahora, y así lo dice, porque simplemente si en el Perú eres cholo, indio o negro, la justicia te manda a la cárcel, si no, te libera y te deja suelto. Y va más allá, lanza unas ideas novedosas en él, no tan novedosa, cuando dice, ¿ustedes creen que el presupuesto se da gratis? No, el presupuesto se da a cambio de algo, y el presupuesto se da, en el caso de la Fiscalía y del Poder Judicial, para que hagan las cosas bien, para que hagan la justicia con decencia. ¿Quién define cuál es la decencia? Por supuesto, Aníbal Torres. Y lo que está promoviendo es una violencia muy, muy, muy desatada, en un contexto en el cual uno va viendo lo que pasa en la región. A la señora Kirchner ayer le pusieron una pistola en la cara, y al hermano de Boric le dieron unos puñetazos en la calle. La violencia está muy fuerte, y Castillo y Torres promueven la violencia con mucha, mucha intensidad, creyendo que la mejor defensa es el ataque. Y termino con esto diciendo que lo que en verdad, yo no estaría tan seguro que y ahí sí coincido con Mirko, en que las encuestas no es el tema central en su discurso, y que se van a llevar una sorpresa, porque yo, y les planteé a los dos, a Maite y a Mirko, la pregunta la semana pasada o hace unos días, ¿creen que la encuesta que viene va a subir el gobierno con este discurso de apelando a los temas raciales, clasistas, etcétera? Yo sospecho que no. Los temas de fondo son los temas de que cada día que pasa, cada fin de semana, es un alud de denuncias muy sólidas que comprueban que la familia Castillo Paredes es una banda de asaltantes, y que además gobiernan muy mal. Los precios siguen subiendo, no están dando una oferta de calidad de servicios públicos, por tanto, mal gobierno y denuncias muy sólidas de corrupción, es el tema de fondo, y ahí no hay discurso de Aníbal Torres que le sirva. Alguien que además, termino con esto, está desatado desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Bueno, pero si hay una banda ahí, Aníbal Torres es el perfecto campana, ¿no es cierto?
Absoluto, el consiglieri.
Sirve en este caso más que para avisar a los perpetradores, ¿no? Para tratar de asustar a las fuerzas del orden que se pueden acercar. Y este periodista que le dijo que le patinaba el coco hace ya un par de meses, ¿no? Que era Jaime Chincha. Señor Jaime Chincha, a mí me parece cada vez más profético, ¿no? Aquí tenemos a esta persona que amenaza efectivamente con no darle su presupuesto a los fiscales si no hacen lo que él quiere, que es el mismo que dirige un gabinete que no ha podido traer, la uria al país, y que siguen sin poder traerla. Y eso ya no es solo un problema del señor Alencastre. El señor Alencastre recibió una situación absolutamente podrida y malograda, por un lado. Y por el otro, hoy leo en un periódico, supongo que es un periódico y uno no sabe lo que lee, una vieja declaración de Torres diciendo: los ministros que no ejecuten el 70% de su presupuesto para fin de agosto tendrán que poner sus cargos a disposición. Bueno, aquí estamos en el fin de agosto, los presupuestos no han llegado ni remotamente al 70%, y entonces otra vez vemos al Palangana, ¿no?, enfrentándose a sus desbordes, a sus tonterías, realmente ya no hay otra palabra. Entonces, ¿hacia dónde conduce todo eso?
Pero eso funcionaría, Mirko. No, pero eso funcionaría en un país pues que se estuviese regido por la racionalidad, pero el Perú hace rato que ya no es eso, ¿no? Y además es un país en donde la gente es, como decía el otro día, cínica, pero ya con desparpajo, ¿no? El señor Aníbal Torres ha usado argumentos racistas para decir que la justicia está del lado de los blancos, de los que no son de un tal color, o no son de una tal raza, o no son de una tal extracción, pero sí él mismo se reconoce como cholo, como, ¿qué color ha dicho que es? De color cobrizo, y no sé, pues, y andino, y lo que sea. Él mismo, como tú has dicho, tiene procesos que involucran a su familia, y que obviamente están manejándose ahí, como suele ser en el Perú. Cuando tú tienes contactos y dinero, en verdad, más allá del color, de la piel, de la raza, de si eres cholo, cobrizo, morenito, negrito, lo que manda acá es el contacto y el dinero. Y el señor Aníbal Torres los tiene, contacto y dinero. Y desde hace mucho tiempo está apañando a sus hermanos que tienen contratos con el Estado, incluso hoy día con una situación de conflicto de intereses gravísimo y evidente. Entonces, decir que a los pobrecitos cholos y racistas y cobrizos y no sé qué, nadie los quiere porque ellos no llegan a la justicia, es bastante cínico, ¿no? Él es un cholo, él es un cobrizo, él es un mestizo, como todos los peruanos, que tiene la capacidad de influir y que adicionalmente está usando eso para apañar a sus hermanos. Entonces, yo creo que nadie, salvo algunas personas que quieran seguir creyendo ese discurso de reivindicación que es tan hipócrita, se van a dejar engañar, porque el señor, el primero que está justamente utilizando ese tipo de influencias es él mismo, más allá de si sea cholo o tal o cual raza. Y por último, como tú decías, esto de apelar a la racionalidad ya no es el caso del Perú. El señor Torres, además de ser un tipo evidentemente pues cínico, hace rato que ya ha perdido niveles de conciencia. Y bueno, pasemos el dato a alguna de estas ONGs que ahora se están poniendo tan activas. Declaremos lo interdicto, pues ya, si todo el mundo cree que realmente le patina el coco, que sea un interdicto y se acabó, ya no puede ser ministro o ni premier. Antes era más, antes cuando era ministro de justicia era un hombre mucho más ecuánime, parecía que podía ser un contrapeso entre tanto ministro particular, pero hoy día está desatado, y yo creo que está desatado en parte porque él sabe que esto vende mucho, que a la gente le gusta el show, lamentablemente. Hoy no hay, el Perú no es hoy un país basado en la razón, es un país muy emocional. Lo que está pasando en las redes sociales con los trolls son prueba de eso. No puede ser posible que la gente se crea lo que aparecen ahí con cuentas que son falsas, que son rápidamente identificables, con noticias que son creadas. Al punto incluso que ahora el señor Benji Espinosa ya se creó su canal en TikTok. Ahora él mismo está utilizando TikTok para explicar cuál es su estrategia y obviamente apelar justamente a la emotividad típica de TikTok. ¿Tú sabes cuántos minutos tiene un video de TikTok? No pasa de un minuto y dos minutos. ¿Quién va a explicar en un minuto y dos minutos una estrategia fiscal o una estrategia judicial? Ninguno, más allá que utilice elementos emocionales. Entonces, en conclusión, este no es un país racional, es un país cada vez más emocional, y ahora es cuando tenemos que empezar a llamar esa razón con elementos reales, ¿no? Como este programa, por ejemplo.
Quisiera discrepar por lo que están diciendo Mirko, Maite, y de paso con Chincha. A Aníbal Torres no le patina el coco. Aníbal Torres es un vivazo. Aníbal Torres hizo mucha plata como abogado de los bancos para desalojar a viejitas y viejitos en el Perú. Mucha plata, gracias a lo cual vive en una tremenda casa en San Isidro, con usted, además digo la dirección porque se conoció cuando hizo el pacto con el presidente de la avenida Roma en San Isidro, que no es un pueblo joven. Y luego está tan envalentonado que cuando le dicen, pero su hermano gana contratos millonarios con el Estado, y lo que dice el señor Aníbal Torres es y le da envidia. Claro, mi hermano es millonario, pues, con contrato con el Estado. Y yo también creo, además, que Pedro Castillo no es el tontito que parece, es un vivazo, porque cada día aparecen más obras y negocios que se hacen. Esto de que el que no avanza 70%, en el distrito de Anguilla están avanzando al 180%, y todos sin concursos, sin nadie, se están despachando todo el dinero. Creo que lo que estamos es ante unos que se dan de loquitos, que se dan de tontitos, pero que me parece que son, y ahí va caminando la fiscalía, una banda de asaltantes. Y esto es por un lado, y lo otro es mal gobierno. Cuando Mirko habla de los temas de la URIA y eso, yo tengo la sospecha que dentro de unos años el señor Putin va a decir, bueno, terminé con la invasión a Ucrania, y la URIA no va a haber llegado.
Sí, pues es toda una sorpresa descubrir que el primer ministro era el rey de los lanzamientos.
Así es.
Bueno, es interesante saberlo. Y preguntarse si es una vida de relación con la banca en el aspecto judicial, es interesantísimo. Pero volviendo al tema, la pregunta que queda al fondo del asunto, para mí, es si esta agresividad nueva conduce a alguna parte.
Claro.
No tanto si conduce a mejorar la aprobación en las encuestas. Eso puede conducir hasta un chifa, como sabemos. Pero al margen de eso, ¿qué cosa se lograría? Porque esto va creando enemigos. Lo que está sucediendo con la derrama magisterial ha vuelto a movilizar al SUTEP, el SUTEP se está volviendo a movilizar, y cuando decimos el SUTEP, es el sindicato mayoritario de los profesores y es una de las bases de la CGTP. ¿Por qué le interesa tirar ladrillos a ese avispero? No me pregunten, pero evidentemente también parte de esa estrategia para seducir a Ipsos y al IEP parece que pasa por enemistarse con los chinos del SUTEP y de Patria Roja. Y así en una serie de áreas. ¿A dónde está conduciendo esto? Simplemente a la vieja hipótesis con que nos hemos manejado, que es, ¿quiere sobrevivir? ¿Va a sobrevivir? ¿Está convencido de que hay que mantener al Congreso asustado, arrinconado, acobardado como está?
Mirko Maite, le volteo la pregunta que Mirko plantea es, ¿a dónde conduce esto? Porque uno no sabe dónde va a acabar esto, pero lo que les preguntaría es, ¿a dónde quiere el gobierno llegar con esto? O sea, ¿a dónde quiere llevar? Yo lanzo la hipótesis que lo que quiere es crear las condiciones para una cosa de disolución del Congreso medio salvaje, que su sueño es ese, es una cosa de ir hacia una carrera contra eso. Por lo cual no cuenta con los recursos políticos, de alianza, etcétera, pero que quiere conducir al país a una tensión de decir el pueblo unido jamás será vencido contra la inversión privada, contra la Fuerza Armada, contra la policía, contra la Iglesia Católica, contra las ONGs, contra el SUTEP, contra los gobiernos regionales, contra todo.
Carajo, como si un pequeño país llamado Chota le declarara la guerra al Perú.
Así es. Y quiero ahondar en otra cosa, pero veía ayer, porque algo debe estar pasando, un partido de la Copa Perú, que es el fútbol macho en el Perú, pero había una escena terrible de un equipo que perdió el partido y la emprendió a patadas y golpes contra el árbitro del partido. Era un equipo de Chota contra un equipo de Selendín. Con lo cual creo que hay, como lo que dices, hay una ilusión que desde Chota ha empezado la gran revolución alentada por este mariscal que quiere ser Pedro Castillo.
Yo sinceramente creo que lo único que quieren es quedarse y van a hacer una lucha cruenta para quedarse. O sea, ya dejémonos de ser infantil.
Sobrevivir, entonces, como dice Mirko.
No, ni sobrevivir. O sea, se están agarrando con uñas y dientes y van a ir al choque y van a apelar a cualquier cosa, ¿no? Entonces, en verdad, estamos ante un gobierno que no se va a ir, que ha decidido aferrarse con todo, porque obviamente se han dado cuenta que hay muchas prebendas. Y el argumento del racismo, como digo otra vez, es bien deleznable. Todo depende de a quién conozcas en el Perú y cuánto dinero tengas, y todo se facilita más allá del color. Así seamos honestos, ¿no? Lo otro es floritura.
Bueno.
Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa.
Tengo una menciones. Patrick Adam, nuestro productor, de hoy no nos ha mandado menciones, pero voy a decirle un cherry. No se pierdan Claro y Directo a las 9:05 de la mañana. Conmigo.
El programa es
¿A las 5 de la mañana?
¿Ah? 9:05, sí, en un ratito.
¿A la mañana? Ah, 9:05,
yo
escuché a las 5 de la mañana.
No, 9:05 y a las 9:45 viene Rosa María. Y versus electoral viene a las 11:50 y el programa de economía con Rumi Ceballos viene a las 10:30. No se pierda la programación.
Muchas gracias por acompañarnos. Difundan este programa si les parece. Y con ustedes estaremos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.